Hola, bienvenidos a una nueva semana política. No hace mucho rato terminó el discurso, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, algo más de 2 horas de discurso, en donde se paseó por diversos temas y hizo anuncios en un gran volumen. Para analizar las claves, diría yo, de lo que a esta hora de la tarde podemos encontrar en el discurso presidencial, me encuentro con 2 analistas políticos. Saludo a Marco Moreno, politólogo de la Universidad Central y columnista claramente de este espacio. ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Héctor. Muy buenas tardes.
Y saludar también a Rodrigo Espinosa, cientista político de la Universidad Diego Portales. Lo mismo. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo.
No, a usted, Héctor, por la invitación.
Perfecto. Partamos. Dije claves, ¿no? Hay varias cosas que se nos podrían venir a la mente, pero me gustaría partir primero con lo que más rápido se le tiene a la mente. Marco, la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, una cuenta pública al cual llega muy sobreexigido, con 80 días de gobierno en donde no ha podido en ningún minuto hacerse cargo de la agenda, y da la impresión, al menos yo lanzo un poco un primer atisbo, uno podría interpretar también que en la gran cantidad de anuncios hay una intención de, a partir de este gobierno, tratar de conducir de alguna manera la agenda en función de ejes determinados. 5 fueron los que el presidente calificó. ¿Cuál es tu visión?
Tu primera impresión. Podríamos hablar como primera impresión de que este es un relanzamiento del gobierno, por las razones que tú señalabas, que hay 80 días de gestión, que el gobierno tuvo dificultad en estos 80 días, ha tenido dificultades para tener el control de la agenda, y eso le ha impedido incluir muchos de los temas que a la gente le preocupaban, y por eso habíamos comenzado a observar una pérdida de adhesión, ¿no? Mostrada por la encuesta y los estudios de opinión, tanto del presidente como de su propio gobierno. Por lo tanto, aquí el gobierno lo que busca es hacer un relanzamiento, ¿no? de su gobierno. Esto no asegura que vaya a tener el control de la agenda, pero por lo menos, ¿no es cierto?, le imprime una señal clara respecto de hacia dónde va a dirigirse, ¿no? Recordemos que la política exige hacer ofertas para sumar apoyos, ¿no? Y eso es lo que vimos hoy día, ¿no? Una extensa cuenta, 2 horas 20 minutos, 102 más o menos anuncios, propuestas que el presidente hizo, habla de que el gobierno está anunciando o buscando resultados y su gestión, ¿no?, será evaluada conforme a esos resultados. Una cosa es que el gobierno proponga hacer este conjunto de 102 iniciativas, otra cosa es que efectivamente esto se pueda concretar, y por eso que el gobierno hace una apuesta, ¿no? Hace una apuesta, propone anuncios, que con esos anuncios busca resultados, y vamos a evaluarlo al gobierno en función de si cumplió o no con estos resultados, ¿no? Por lo tanto, el gobierno está haciendo de alguna manera lo que corresponde a cualquier gobierno, es decir, es tratar de que esas acciones que él va a llevar adelante, estas 102 acciones, ¿no?, venzan el roce, venzan la inercia, la oposición, incluso el rechazo de los otros, ¿no? Los gobiernos tienen que empujar hacia adelante su propuesta de ideas, de iniciativa, y eso es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Por eso yo, si hay una palabra que podríamos utilizar, creo que es el relanzamiento del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Rodrigo, un poco también la misma pregunta, ¿no? Tus primeras impresiones, pero sumándole a esa pregunta algo que acaba de decir Marco también. Hay 102 anuncios, ¿cierto? Y hay un relanzamiento. De alguna manera son como los carros, ¿no? Haciendo una metáfora, como los carros del tren que propone el propio presidente, este tren, digamos, que va a conducir a tan esperado de Santiago al paraíso, y una de las grandes cosas también que ofreció en su programa. ¿Cómo lo ves tú? Porque algunos hablan incluso que este como relanzamiento es un enjuague del programa, pero un poquito, digamos, ya ahora con fechas y plazos definidos. Hay una oferta, pero hay un riesgo, ¿no? El riesgo de que va a ser medido por los resultados. ¿Cómo evalúas tú la propuesta, pero también los riesgos que abre precisamente tanto anuncio que compromete además tantos recursos?
A ver, en primer lugar, yo creo que es una cuenta pública, pese a ser la de instalación del gobierno, una cuenta pública un tanto eclipsada, eclipsada porque todo el protagonismo de las esperanzas de transformaciones se las lleva a la Convención Constitucional. Y gran parte de los noticieros de los últimos días se lo ha llevado, ¿cierto?, todo lo que está pasando en la Comisión de Armonización y de Normas Transitorias. Entonces, probablemente en comparación a otros gobiernos, desde el retorno a la democracia, esta primera cuenta pública de instalación haya perdido un poco de protagonismo de lo que es naturalmente este tipo de eventos. Pero sin embargo, lo que yo veo acá tiene que ver particularmente con un gobierno que intenta también ordenar la casa. Creo yo que acá también hay un tema de no solamente relanzar al gobierno, sino que también reordenar las filas dentro del propio gabinete y dentro de las huestes oficialistas, en el sentido de que si bien los anuncios, esto del más de centenar de anuncios y más allá de las batallas legislativas que tendrá que liderar el Ejecutivo, me parece que tiene como propósito volver a dejar las expectativas arriba, en el sentido de volverse a comprometer con este programa de transformaciones estructurales profundas al modelo económico, sin desarmarlo en su totalidad, sino que más bien darle una cara efectivamente de justicia social, justicia tributaria, justicia económica, justicia medioambiental. Entonces creo yo que ahí va la parte, digamos, de las claves de lo que es este mensaje, pero también creo que marca lo que hemos venido viendo en los últimos 10 días, un cambio de estilo también en la forma de conducir el gobierno, donde en un principio Boric delegó mucho a su gabinete, ¿verdad? Y ahora estamos viendo a un presidente que intenta dar el golpe de timón diciendo, un momento, aquí mando yo. Así que yo creo que aquí Boric lo que está haciendo básicamente es alinear a sus propias huestes pensando en las batallas legislativas también que se vienen, pero también las expectativas están muy arriba, no solamente con respecto a la posibilidad real de cumplir con todos los anuncios, sino que efectivamente exista también, digamos, que es parte de la crítica, el presupuesto público necesario también para cumplir con estas promesas legislativas y que se aprueban.
Sí, ciertamente, y sobre eso, claro, uno observa como una especie de envión, un envión anímico, ¿no? Un intento, ¿cierto?, de reconducir sus propias huestes, reencantar a las audiencias con algunas propuestas que estaban ya dentro de su programa, que pero parecían un poco a la deriva en los primeros días de gobierno, y ahora, claro, ahora como que se les relanza, o sea, hay un nuevo impulso ahí, desde cosas concretas. Pero la pregunta es un poquito en eso, quería ahora llevarlos a conversar, Marco. Se sitúa, digamos, la expectativa alta, se logra de alguna manera entusiasmar a la propia coalición de gobierno tras un propósito, y se hace una serie de anuncios. Pero estos anuncios, más allá de que puedan resultar a lo mejor ambiciosos pero en algunos casos, o no hay certeza de tener todos los recursos para llevarlo a cabo, más bien son anuncios que tienden a identificar problemas. Aquí no hay gritos, digamos, para un crecimiento, para ser los mejores de la América, sino aquí lo que se hace es identificar que estamos en problemas graves, en diferentes áreas. Y lo que hace es identificar esos problemas graves y sobre cada uno de esos problemas graves hace un pequeño anuncio. Y mi pregunta es esa. ¿Cuánto puede durar el envío anímico de una cuenta pública como esta cuando todavía está por verse si se van a poder cumplir esas promesas o no? Porque las promesas no sabemos si se van a cumplir, pero los problemas van a continuar, porque hay un diagnóstico, ¿no? Y el problema se mantiene y hay incerteza respecto, digamos, de cómo se conduce. ¿Cómo ven los riesgos, digamos, de volver a elevar la expectativa?
Sí, yo diría que, como tú dices, la cuenta tiene dos grandes líneas discursivas, ¿no? De la estructura de la cuenta. Uno es esta necesidad de hacerse cargo del mientras tanto, ¿no? ¿Qué hacemos ahora y cómo enfrentamos los problemas que tenemos hoy día? Eso es lo inmediato, es el corto plazo, y ahí se propone un conjunto de iniciativas, medidas de política pública para enfrentar este tema, ¿no? Estos temas que requieren de un tratamiento más o menos rápido, porque si no, sigue erosionándose la base de apoyo del gobierno. Y la segunda línea discursiva, creo yo, que tiene que ver con una convocatoria a un conjunto de cuestiones más bien del mediano y largo plazo, que de alguna manera yo los marcaría en términos interpretativos en cuatro elementos. Uno es el relato. ¿Cuál es el relato que yo veo en la cuenta? Fundamentalmente el enfoque de derechos, ¿no? se instala con fuerza esta idea de que de ahora en adelante los chilenos y chilenas vamos a tener un conjunto de derechos, muchos de ellos van a estar constitucionalizados si es que gana la prueba, porque están declarados en la Constitución, derechos que no, antes no estaban consagrados, y por lo tanto, esta idea de que vamos a disponer de derechos que se van a garantizar, es un elemento que aparece, que cruza toda la cuenta, y por eso digo que el relato, el storyline que llaman los expertos, la construcción de discurso, tiene que ver justamente con esta idea de un enfoque de derecho, que se van a asegurar estos derechos. Otra cosa es la exigibilidad de esos derechos, porque ese punto es lo que vamos a tener que ver si se logra concretar. Una cosa es que yo declare que tú tienes un derecho, y otra es que yo pueda hacerlo exigible, ¿no? Y por lo tanto, ese elemento cruza toda la cuenta. El segundo elemento que tiene que ver con esta segunda línea discursiva tiene que ver con la sintaxis, o como dirías tú, Héctor, como dicen los periodistas, el framing, ¿no? ¿Dónde está enmarcado este relato sobre los derechos, esta historia sobre los derechos? Bueno, está enmarcado en un concepto que usó el presidente Gabriel Boric, que me llamó la atención, porque es un concepto interesante. Él habla de un Chile fragmentado socialmente, ¿no? Dice, hemos avanzado durante 30 años con luces y sombras, más o menos, hemos tenido algunos problemas, Pero este es un país fragmentado socialmente, ¿no? Y coloca el ejemplo de la escuelita allá en Juan Fernández, que durante 4 años tuvieron que estudiar en container. Esos estudiantes vivieron esa experiencia en Putre, y cita varios lugares para mostrar que este es un país que está fragmentado socialmente, y por lo tanto esos derechos lo que van a buscar de alguna manera es hacerse cargo de esa fragmentación social. Y el tercer elemento que tiene que ver con esta segunda línea discursiva, yo creo que tiene que ver con el timing, o con la agenda, ¿no? Sí. Y aquí es donde él distingue cuestiones de corto plazo de otras que son de mediano y largo plazo. Por ejemplo, cuando habla de la deuda de los estudiantes en la educación superior, dice, nunca más un estudiante tendrá deuda. Bueno, eso dice, se va a estudiar a partir del 2023, un nuevo mecanismo para regular eso. Es decir, eso más bien va en el corto plazo. Cuando habla de estos parlamentos territoriales que se van a hacer, ¿no es cierto?, en la macro zona sur, la Araucanía, la provincia de Biobío, de alguna manera son cuestiones que van a tomar un tiempo, ¿no? Esa es la solución que él plantea, la oferta que él hace para enfrentar esa compleja situación que tenemos en la macro zona sur, ¿no? Y lo cuarto, diría yo, que tiene que ver cómo se empaqueta esto, cómo se visualizó, ¿no? Todo el trabajo de la red, del networking, podríamos decir, ¿no? La puesta en escena. Me llamó mucho la atención porque la transmisión oficial, que es la que estábamos viendo todos, ¿no? En un momento cuando él habla del tema del lobby, de la corrupción, se hace un close-up, ¿no es cierto? Sí. Y se enfoca la cara del senador Moreira, cosa que hasta donde se ha sabido últimamente no le gustó nada al senador Moreira cuando supo que por un par de segundos estuvo, ¿no es cierto?, la cámara enfocándolo cuando el presidente hablaba del lobby, de la corrupción y cómo había que enfrentar esto. Entonces, de alguna manera, hay una puesta en escena que tiene que ver también en hablarle a los suyos. Hay varios guiños al estallido social, a los detenidos desaparecidos, al proceso constituyente, a la convención. Por lo tanto, de alguna manera, esos guiños lo que buscan justamente es cohesionar, ¿no? Es cohesionar. Pero también le habla al conjunto de la sociedad. No es, desde ese punto de vista, diría, un enfoque muy partisano que solo le habla a los suyos, sino que también le habla a los otros. Entonces, yo creo que esos cuatro elementos, el relato, la sintaxis, la agenda y la red, de alguna manera forman parte de esta segunda línea discursiva que trata de no quedar atrapado en el inmediatismo del corto plazo, sino que se atreve a plantear cosas de mediano y largo plazo. Y por eso que yo digo que lo que hay es un relanzamiento, ¿no?, del gobierno, teniendo en cuenta estos elementos, si tú quieres, más discursivos, más simbólicos, que vamos a ver si efectivamente logran cuajar, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver si logra concretarse.
Y sobre lo que se dice y lo que se hace, hay otro elemento que a mí me gusta mucho analizar y que me gustaría verlo también con Rodrigo, es de las lecturas de lo que no se dice. Y en lo que no se dice, hay un elemento que me parece que es bien central. Dentro de estos anuncios a corto plazo, ¿no?, que implican la utilización de recursos, desde, no sé, proponer, digamos, este tema, digamos, de ampliar la red ferroviaria, pero en fin, una serie de cosas, hasta la inversión, digamos, en hidrógeno verde, una serie de circunstancias en distintos aspectos, digamos, del aparato del Estado, implican recursos. Y cuando habla de la reforma tributaria, lo habla como digamos, como un elemento importante, pero aparte, y no lo conjuga, porque de alguna manera en la reforma tributaria van a descansar la viabilidad de todos los restos de proyectos, pero no lo pone en ese campo, no lo pone desde esa perspectiva, como que lo extrae. Y sobre eso, Rodrigo, yo quería preguntarte, tú hablabas también, hacías algo hincapié respecto de eso, ¿no? Respecto de los financiamientos. Aquí vamos a enfrentar una lucha política. Hay un plazo, ¿no? Lo dijo, agosto, ¿no? un mes antes del plebiscito, en donde él pone la cancha donde se va a dar esta pelea. Y es una pelea política que no va a ser menor, porque en el caso de fallar o de prosperar, muchas de las cosas que el presidente anunció van a depender precisamente de eso. Pero no hay una relación estrecha entre lo que anuncia y la viabilidad desde ahora adelante de la reforma tributaria. ¿Cómo ves eso, lo que no se dice?
Claro, es que ese es el gran riesgo de intentar dejar las expectativas demasiado arriba, porque después chocas con la realidad. Y muchas de estas reformas, mientras siga rigiendo la Constitución actual, va a haber incluso que superar umbrales supramayoritarios, porque va a haber que tocar dispositivos institucionales que son bastante característicos y largamente discutidos de la rigidez propia de la Constitución del 80. Y por lo tanto, el tema está ahí respecto a la capacidad que va a tener el gobierno de financiar todo el paquete de políticas en caso de que estas incluso se lleguen a aprobar. O sea, sin ir más lejos, tú mencionas el tema de la reforma tributaria. Es decir, ya tiene un Senado que es hostil, un Senado que está profundamente sentido con lo que pasó en la Convención Constitucional, básicamente porque los van a cambiar por la Cámara Territorial. Y un Senado, además, con mucha ansiedad por intentar hacer reforma a lo que va a venir de la Convención y dolido con la bancada constituyente del Frente Amplio. Entonces, esa lucha legislativa en la Cámara Alta, mientras exista como la conocemos, va a ser una batalla bastante dura. Y ahí no solamente lo digo respecto a lo que es la reforma tributaria en sí, que algunos le han llamado pacto tributario, buscando esta lógica de justicia, cierto, tributaria y justicia económica, sino que también el gobierno en un par de meses más va a tener que enviar su primera ley de presupuesto. O sea, y en un escenario de déficit fiscal, donde aumentamos la deuda, cierto, con el financiamiento al precio de los combustibles, de las energías, ¿verdad? Bueno, ¿dónde van a estar los énfasis del gobierno, cierto, en cuanto a las prioridades presupuestarias pensando ya en el próximo año? Entonces, si vienen batallas legislativas pensando en este proyecto estrella de la reforma tributaria, la reforma de pensiones, pero vamos a tener que chocar no solamente con la realidad legislativa, sino que el debate de la ley de presupuestos que se viene para el segundo semestre nos va a mostrar efectivamente cuál es la caja fiscal para poder financiar primera instancia lo que tenemos, y nos va a servir también como proyección para lo que vamos a tener más adelante. Pero bueno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha puesto las fichas en que la reforma va a permitir activar otros sectores de la economía y eso va a permitir crecer. Pero veamos qué es lo que va a ocurrir, porque este yo creo que es un congreso bastante difícil de sortear, dado lo que ha ocurrido en el clima constituyente y también la llegada de partidos de extrema derecha también en la Cámara Baja, que han intentado buscar repetidas acciones incluso para desestabilizar al propio gabinete.
Sí, ahora en el campo simbólico es bastante amplio, ¿no? Pero en el campo simbólico, Marco, el presidente también recurre a distintos recursos históricos, ¿no? Para dar cuenta de una especie de, digamos, de estadista, ¿no? Se presenta, evita polarizar el tema con la constituyente en cuanto sostiene que y valora que fue, digamos, que una crisis tan profunda como la que se vivió en 2019 se logra una salida con más democracia, y ese es, digamos, el proceso constituyente, a lo que él le llama más democracia. Pero hay un intento, uno podría observar en el discurso del presidente, ahora ya en la forma, como digo, en lo simbólico, de tratar de ponerse, ¿no? Ponerse sobre hombros de gigantes cuando empieza a recurrir a recordar a los presidentes. Guiño, digamos, habla de injusticia en la crítica, incluso el propio presidente Piñera, Poco le faltó decir, digamos, que ahora sí se da cuenta que es muy distinto con guitarra que sin ella. Pero junto con ese tema también tan simbólico como recurrir a la historia, ¿no? Desde José Joaquín Pérez para adelante, el presidente da la impresión, y aquí viene mi pregunta, que en ese esfuerzo, digamos, por ser el presidente un poco de todos los chilenos, es como que intenta controlar la ansiedad, como que intenta de alguna manera en este discurso, en estos símbolos, bajar la ansiedad a las encuestas. Hay una preocupación ahí, digamos, del gobierno y de su figura, a través del simbolismo, tratar, digamos, de empoderarse, ¿no? Yo no sé si basta un discurso para empoderarse. Hoy día en la noche va a haber una cadena nacional con el presidente. Me parece muy insólito que se tenga una cadena el mismo día de una cuenta pública. Yo no sé qué va a profundizar o por qué lo va a hacer el presidente, pero como que denota un intento de controlar la ansiedad, que no sé hasta qué punto, digamos, podría, digamos, ser beneficioso, porque al controlar la ansiedad, todo lo que muestra es esa ansiedad, precisamente.
Claro, él tomó la decisión de asumir un rol de liderazgo mucho más activo que el que tuvo al principio. ¿No te acuerdas que las primeras semanas, el primer mes incluso, extrañábamos la figura del presidente? Quizá era por contraste en relación a lo que había ocurrido con Sebastián Piñera, ¿no? Que era un presidente absolutamente presente. Pero
desconectado totalmente de la realidad. Aquí claro, es una conexión con la realidad, una conexión, un cable a tierra que no lo habíamos visto.
El diseño original del presidente Gabriel Boric estaba mucho más cerca de este liderazgo que había tenido Patricio Aylwin cuando enfrentó la transición, ¿no? De ser jefe de Estado y jefe de gobierno. Y dejar su rol de líder de la coalición, dejarlo y lo descansó en sus ministros políticos, ¿no? Especialmente sí. Beninger, Correa y Kraus. A poco andar se dio cuenta el presidente Gabriel Boric de que su gabinete estaba teniendo problemas. Partió, ¿no es cierto?, y no ha podido recuperar la ministra del Interior, ese liderazgo con el que llegó a asumir la jefatura de la cartera de Interior, no ha podido recuperarse, le ha costado
mucho. El liderazgo campañero, porque era muy buena para la campaña.
Y entonces, yo creo que a poco andar el presidente Gabriel Boric se dio cuenta que no podía seguir en esa sosteniendo ese diseño, y tenía que necesariamente convertirse también, junto con ser jefe de Estado, jefe de gobierno, ser líder de su coalición. El problema es que este es un gobierno también que tiene esta otra anomalía que le hemos comentado ya otras veces, que tiene dos coaliciones, ¿no? Descansa sobre dos coaliciones. Esto es anómalo porque desde el retorno a la democracia de 1990 los gobiernos han sido de coaliciones, pero de una sola coalición que ha acompañado al presidente o a la presidenta en el caso de Michelle Bachelet. Por lo tanto, él está colocando su liderazgo a disposición. A lo mejor el día de hoy vimos un hiperliderazgo, como tú lo decías, porque 2 horas y media de cuenta, los canales de televisión transmitieron desde muy temprano la previa, durante y después, ¿no? Luego hemos tenido análisis, luego vamos a tener esta extraña cadena nacional que va a ser el presidente, suponemos que para enfatizar algunas cosas que le parezca relevante y que probablemente mucha gente no vio, porque esto es un horario laboral y la gran mayoría de la gente estaba trabajando. Pero después vienen las noticias, ¿no? Los noticiarios centrales de los respectivos canales que van a volver sobre esto, entonces vamos a tener un día 24 horas de Boric muy, muy intensa, ¿no? Muy expuesto comunicacionalmente. Probablemente esto se va a reflejar en las encuestas que conozcamos la próxima semana, donde seguramente va...
Interesante, ¿no? En todo caso, hay una estrategia ahí interesante, un cálculo interesante.
Nada es casual, ¿no? Esto no tiene ninguna casualidad, esto no es improvisado, aquí hay un diseño. Por eso te decía que de alguna manera este diseño lo que busca es relanzar al gobierno desde las espaldas del propio presidente. Es el presidente quien pone aquí todo su peso, todo su liderazgo, su capital político, ¿no? Que había estado siendo erosionado, horadado justamente por la dificultad de su gobierno, porque las principales críticas de la gente son que el gobierno no está marchando bien, y no tanto el presidente, ¿no? El presidente sigue manteniendo ese capital lo había ido perdiendo un poco, pero de alguna manera yo creo que con esto le va a dar un reimpulso, y por eso creo que lo que tenemos aquí es un intento de relanzar al gobierno. Es una oportunidad porque, como decía Rodrigo, las primeras cuentas públicas permiten hacer eso. Ya en la próxima cuenta le vamos a empezar a cobrar lo que usted prometió y dijo que iba a hacer, y vamos a hacer un chequeo y contrachequeo de lo que afirmó estas 102 medidas que propuso. Vamos a ver qué nivel de avance tienen, y se va a quedar en la maraña entonces del cumplimiento de lo que ha sido su gestión. Hoy día tuvo la oportunidad de desplegar de alguna manera de poner a disposición su liderazgo detrás de este intento por recuperar el camino, ¿no? Y vamos a ver si esto efectivamente tiene resultados positivos para su administración, permitiéndole llegar de mejor manera también al 4 de septiembre, porque hasta ahora también habíamos visto un gobierno un poco inactivo, un poco esperando lo que pasaba con el 4 de septiembre, ¿no? Un poco tratando de ver si el 4 de septiembre cambian mucho las correlaciones de fuerza. El gobierno decidió no esperar hasta el 4 de septiembre, por eso que se relanza ahora, y no esperar a lo que pudiera pasar con el resultado del plebiscito el próximo 4 de septiembre.
Sí, y con eso, como para ir cerrando, yo creo que eso es muy clave, ¿no? Porque lo que pudimos observar en los primeros días de gobierno, ya avanzado, incluso después de varias semanas, es que eso, ¿no? Como que el 4 de septiembre era como una, prácticamente una fecha en donde el gobierno estaba viendo que a partir de ese minuto iba a haber un nuevo gobierno. Estaba esperando un poco llegar, digamos, con el bote hasta el 4 de septiembre, y después podemos ver qué pasa, porque claramente el plebiscito, quiera lo o no lo quiera, el gobierno va a ser una suerte también de plebiscito del gobierno, y eso creo que el presidente lo tiene súper claro. Hay un tema que solo me gustaría tocar, como para ir cerrando también con Rodrigo, que tiene que ver con lo mencioné recién, pero no lo profundizamos, con los plazos, ¿no? ¿Qué lectura política le das tú, Rodrigo, al hecho que el presidente sitúe la gran discusión del pacto tributario, independiente que venga antes, lo que tú señalabas muy bien, como el presupuesto, pero plantea agosto, ¿no? Agosto, de alguna manera, plantea lo que sea la discusión tributaria. Una lectura que a mí se me ocurre, digamos, simplemente, digamos, se me viene a la mente en este minuto, es que situando una discusión de esa naturaleza en el mes de agosto, tan próximo a las elecciones de septiembre del plebiscito, de alguna manera te va a permitir también, en el caso de que la oposición se cierre, que República no se cierre, que el empresariado se cierre, un poquito demostrar a quiénes son los que están dispuestos, digamos, a trabajar por Chile. Como de alguna manera señalando, diciendo, estos son los del rechazo, ¿no? Los que no quieren, los que no quieren darle una cabida a la reforma tributaria, son los mismos que le están pidiendo a ustedes que voten por el rechazo. Me da la impresión que hay una situada esta discusión en agosto, hay una mirada ahí estratégico-política que no es menor. ¿Cómo lo lees tú?
Sí, efectivamente. O sea, este es un gobierno que en general ha atado su destino, por llamarlo de alguna forma, al destino de lo que pase con el cierre del proceso constituyente, si bien Gabriel Boric no ha dicho que ha intentado controlar, pero sí ha buscado acompañar. Y Contraloría, digamos, ya puso la línea de base de respecto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer respecto a la campaña informativa. Y estratégicamente, claro, puede servir una buena lectura el tema de respecto a por qué la reforma tributaria para el mes de agosto, pero también yo creo que tiene que ver con los aprendizajes propios dentro del oficialismo respecto a tomar en cuenta esta etapa prelegislativa, ¿verdad? De entrar a negociar cada voto, comunicacionalmente durante el gobierno de Piñera se llamaba el trinquineo de votos, donde iban uno a uno sacando votos para ver cómo, primero si se aprobaba la idea de legislar, después ir debatiendo en comisión, pero seguramente el gran proyecto estrella de esta reforma tributaria, seguramente el gobierno va a promover el paquete completo, o sea, reforma a los impuestos, más apruebo, digamos, al trabajo que venga a la convención constitucional. Obviamente el gobierno no puede hacerlo de manera explícita, pero para eso tiene una bancada, digamos, parlamentaria, tiene constituyentes, alcaldes, alcaldesas, y probablemente lo que va a hacer es que este paquete de política pública venga amarrado completo también con una campaña por el apruebo, dicho sea de paso. Y bueno, y si fracasa una de dos, claramente ahí se va a ver a quién culpar, así que sí, comparto esa lectura.
Sí, algo sería como eso. ¿Alguna idea como para ir cerrando, Marco? ¿Una idea final?
A pesar de que hizo varios guiños a la convención, al proceso constituyente, ¿no? Habló de ensayo y error, no con estas palabras, pero dijo que había un aprendizaje. Insistió, eso sí, y creo que no cruzó la delgada línea, ¿no? De caer en una suerte de intervencionismo, porque él dice con mucha claridad, bueno, el gobierno tiene que ser garante de este proceso, hay dos opciones, que las dos son legítimas, ¿no? Y de alguna manera se mantiene un poco apegado a la doctrina que estableció la Contraloría General de la República y el propio gobierno, en el sentido de que la neutralidad es un valor que se aprecia mucho en la política chilena. Los gobiernos tienen que ser garantes de estos procesos, y creo que con digamos, a lo mejor el desánimo de algunos convencionales, no cruzó la línea, ¿no? Y a pesar de que valoró el proceso constituyente, creo que se mantuvo ahí firme en el sentido de no explicitar algo que todos sabemos y que es el gobierno y el mismo que están de acuerdo con el apruebo, ¿no? No es ninguna novedad ni estamos haciendo una infidencia, sino que, pero se mantuvo en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno, claramente en una situación, a lo menos de neutralidad respecto al discurso que presentó respecto a este tema en la cuenta pública.
Sí, ciertamente hay un cuidadoso detalle, digamos, de la fabricación del discurso, que algunos dicen que es de cabeza y pluma del presidente, así han sido los últimos. No sé qué tantos ajustes para poder haber hecho también ahí la SECOM, pero parece que esto emanó efectivamente, digamos, de una elaboración propia del presidente. Y de esa elaboración, yo con esta idea quiero compartirla con ustedes y cerrar también el programa, que le dejó poco espacio, ¿no?, a la oposición. Yo recuerdo las últimas cuentas públicas de Piñera, que el fuego era amigo de afuera, el fuego venía por todos lados. Por todos lados. Y en este caso, como que la oposición las dejó ahí, en el tema de la seguridad, en el tema de que nunca habló de terrorismo, que, y ya. Pero no les dejó un gran margen, digamos, de donde agarrarse para poder sostener una crítica. Bien, quisiera dar las gracias a Rodrigo Espinosa de la Universidad Diego Portales por acompañarnos en este interesante análisis después de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y lo mismo también a Marco Moreno de la Universidad Central. Y a todos los que nos siguieron conectados a este programa, dejarlos invitados para una próxima sesión de la Semana Política. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias, Marco y Rodrigo.